Mañana. Así que esta mañana vamos para comenzar el año mirar Génesis capítulo 1 y como es Génesis la palabra para comienzos, entonces vamos a llamar esto el Génesis de la familia cristiana y el Génesis de gozo. Así que lo que quiero hacer esta mañana especialmente con jóvenes y todos los solteros y adultos, no hablar tanto de familia, pero aplicarlo un poco a la familia, y estaremos hablando más de matrimonio y crianza de hijos en las próximas semanas y meses, pero quiero aplicarlo mucho para jóvenes y para nuestras vidas. Génesis 1, los siete días de la creación, muestra varias cosas de importancia para nuestras vidas. Vamos a ver tres cosas ahora, y entonces hacer una aplicación a la vida cristiana y cómo ser un cristiano feliz y gozoso siguiendo los pasos de los siete días de la creación, confiando en el poder del Creador y acercándonos a Él. Así que vamos a ver crecimiento cristiano para tener gozo en la vida cristiana y hacer un poco de aplicación a la familia esta mañana y mucho más en las próximas semanas. Así que oremos ahora. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, reconocer nuestra necesidad de ti para crear, recrearnos. Somos nuevas criaturas, nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo está hecho nuevo. Señor, tú has hecho, vas a hacer todo nuevo, nuevo cielo, nueva tierra, Señor, en futuro. Y así que las cosas viejas que pasan en nuestras vidas, de la vida vieja, es un ejemplo de cómo todas las cosas de esta tierra van a pasar. Todas las injusticias, todas las molestias. Y así, Señor, vamos a poder estar contigo para siempre, donde todo será nuevo, en la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Pero ayúdanos, Señor, con esta fe, con este gozo, confiar en ti. Y así, Señor, reconocer que tú que has creado todas las cosas en el principio, puedes recrear nuestras familias, nuestras vidas, y como un día vas a recrear todas las cosas. Y así ayúdanos a tener fe, que tú, siendo el creador de todo, eres nuestra esperanza. Tú puedes darnos gozo y paz si solamente seguimos, Señor, tu dirección en nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo, te pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, como nuestras vidas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La única esperanza para una creación es el Espíritu de Dios, el poder de Dios, quien es todopoderoso. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y entonces fue la tarde y la mañana, un día. Dice en Salmo 127:1, ¿quién puede construir una casa? En vano trabajan los que tratan de tener casas felices, hogares felices. En vano cada joven trata de tener una vida feliz y gozosa. Si no es Dios el que nos da un matrimonio feliz, y si no es Dios el que nos dirige en la vida y nos da fuerza y poder para vivir vidas felices desde la juventud para arriba. Así que tú puedes tratar de ser feliz cuando todo va bien y no vas a poder hacerlo. Estamos mirando en estas semanas mucho trastorno político y nos desesperamos, pero decimos no, Dios está en control, Dios hace lo que Él quiere hacer, y así Dios es todopoderoso para permitir cualquier cosa que Él quiere en la política o en nuestras vidas. ¿Cuántas veces un matrimonio dice, no hay esperanza para mi matrimonio, vamos a separarnos, olvídeselo? Pero en el principio Dios creó, y Dios que creó puede recrear, pero hace falta que tengamos fe en el Señor y el poder del Señor para ayudarnos. Jóvenes dicen, no es posible para mí tener felicidad, mi gozo, mi vida es un desastre con la familia que tengo, con la escuela que tengo, con todos mis compañeros que me critican, yo no puedo aguantar y ser feliz en esa circunstancia. Y el Señor dice, no, en el principio Dios creó, y Dios poderoso para crear todas las cosas, puede recrear tu vida. Y así Cristo dice, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y así dice que nosotros podemos nacer de nuevo, como dice en Juan 3, con Nicodemo. Y así el Señor dice en 2 Corintios 5, somos una nueva creación, nuevas criaturas en Cristo que nos salva. El hecho es que Dios hizo todo bueno, comenzando con la luz, era bueno. Y así todos los días aquí, sino uno, el Señor dice, eso es bueno, 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 bueno. Y al final dice, eso es muy bueno. Y así el Señor puso a Adán, como vamos a terminar aquí, esta mañana un rato, en el huerto de Edén, allí en Génesis 2, dice que le puso en un lugar que era bueno. Y le dio comida y árboles que eran buenos para comer. Y así es que el Señor quiere hacer tu vida una vida buena. Quiere hacernos gozosos, felices, sanos para su gloria. Pero porque todo no está tan bueno como Dios lo ha creado, ya sabemos la razón, ¿verdad? En Génesis 3, porque entró pecado en el hogar. Encontramos esto en la historia de la Biblia, comenzando con Adán y Eva. Un matrimonio feliz y buena, ¿verdad? Caminando en el huerto de Edén. Pero entró pecado, empezaron a maltratar, discutir, desconfiar uno en el otro. Luego los hijos se pusieron tan rebeldes que Caín mata a Abel. La cosa va de mal en peor. Comenzó todo bueno, pero entra pecado y entran problemas. Dice en Santiago 4, ¿de dónde vienen guerras y pleitos entre nosotros? Viene de nuestras pasiones, de nuestro pecado. Un maestro en la universidad que tuvimos siempre dijo, lo que aquí he repetido varias veces cuando hablo del hogar, si hay un problema en tu casa, tiene una sola causa, una sola causa. Pecado es lo que causa problemas. Así que alguien en tu casa es un pecador. Él es un pecador, el esposo, o ella es una pecadora, la esposa. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es la pecadora para causar problemas en la casa? Y empezamos a apuntar la otra persona, ¿verdad? Pero no, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema es que un pecador se case con una pecadora. Tienen doble pecado. Y ellos procrean entonces un montón de pecadores, pecaditos, pecadotes, ¿verdad? Que así es, que los hijos llegan a ser pecadores como nosotros, la casa llena de pecado, llena de problemas. Así es, que nosotros tenemos una sola causa de problemas en la casa, pecado. El pecado en inglés es la palabra sin, ¿verdad? Sin, S-I-N. Y la I en el centro en inglés es la palabra yo, I, yo. Así que muchas veces decimos la letra central de sin en inglés es la I, I en inglés que es yo. Y lo mismo de orgullo en inglés es pride. P-R-I-D-E, y la I en el centro, si se traduce en inglés, I, es yo. El yo está en el centro de pride, orgullo, y el yo está en el centro de pecado, sin, y así es que encontramos que el problema es el yo, mi pecado. Así que, si hay un remedio para el pecado, hay un remedio para mi infelicidad en la vida. Yo tengo problemas porque yo quiero hacer esto o otra cosa. Y eso es orgullo. Eso es pecado, de poner el yo. Estas son pasiones mías, que cada joven está pensando, mis padres no saben, debe ser la cosa así en la casa. Y si fuera así, yo sería feliz. Y así es orgullo. Es solo pensar en uno mismo. Cada esposa piensa, si mi esposo pudiera hacer lo que yo creo que debe hacer, la cosa iría mejor. Y el esposo dice, si mi esposa haría lo que yo creo que debe hacer, la cosa iría mejor. El problema es pecado. El pecado trae muerte espiritual. Todos muertos en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Separados de Dios, y siendo separados de Dios, somos separados del único que nos puede ayudar, nos puede recrear. En el principio Dios creó, pero Cristo dice en Juan 15:7, separados de mí, nada podéis hacer. Así todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4, porque el que quiere construir su casa en vano trabaja si el Señor no edifica la casa. Cada joven necesita acercarse al Creador Dios para buscar perdón de su pecado y ayuda o va a tener una vida infeliz. Siempre pensando, si yo como joven puedo ir a esta universidad, tener este empleo, ganar mucho dinero, yo seré feliz. Si puedo casarme con una persona perfecta como yo, todo será feliz. Y entonces va a la universidad, a lo mejor tiene un empleo, todo va mal. Se casa con una persona, todo va mal. Y tiene dificultades, problemas en su vida. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios. Ha tratado de hacer las cosas a su gusto. Sinceramente, yo pienso en esto en cuanto a nuestro estado aquí, ¿verdad? El gobernador dice, no hace falta la oración de las iglesias, no necesitan reunirse en la casa de oración, yo soy el gobernador y yo voy a guardarles todos el COVID. Yo voy a mantener nuestro estado en felicidad y seguridad, no necesito oración, necesita mi dirección. ¿Y cómo anda eso? ¿Cómo anda eso? Aquí en nuestro estado, que es el estado donde menos permiten reuniones de oración en los Estados Unidos, también tenemos más COVID que en todos los Estados Unidos. Parece que el gobernador debe decir, nos hace falta reunir las iglesias para orar. La respuesta para esta enfermedad, para dificultades, es la oración, es el Creador, porque en el principio Dios creó todas las cosas. El remedio para la nación es Dios. El remedio para el Estado, Dios. El remedio para nuestras familias, Dios. El remedio para su propia felicidad y gozo, Dios. Separado de mí, sepárate de Dios, no se entregue a Dios, todo anda mal. Pero aquí encontramos que la causa de infelicidad en la vida y en el hogar es solamente pasiones nuestras. Creer que nosotros podemos hacer las cosas sin mucha oración, sin acercarnos a Dios. Pero el hecho es que encontramos que cuando Adán y Eva pecaron todo mal, pero cuando Noé en Génesis 6 hizo bien la gracia de Dios sobre él, él y su familia, todo bien. Pero en Génesis 9, cuando Noé pecó contra Dios, todo iba mal. Luego cuando Abraham hizo lo bien con fe, todo bien con él y Sara. Pero cuando Abraham no tenía fe, dudaba de Dios, fue a Egipto, entonces casi vendió Sara como en el harem del faraón y todo iba mal, ¿verdad? El hecho es que la historia de los reyes, cada vez que había un rey que seguía a Dios, todo iba bien. Cada vez que se dejó de Dios, todo iba mal. En el tiempo de los jueces, cada vez que había un juez que guiaba a la gente a acercarse a Dios, el Creador, todo Dios lo hizo bien porque Él crea todo bien. Pero cuando la gente se alejaba de Dios y seguía sus propias pasiones, había guerras y pleitos, como la Biblia dice. Así encontramos que la historia de la creación aquí entonces enseña desde el principio el plan de Dios para felicidad del hombre, y si el hombre se aleja, muestra el remedio de Dios para que vuelva a tener gozo, paz, felicidad, unión para la gloria del Señor. Eso el Señor lo muestra con Adán y Eva en Génesis 3:15, que dice, Él va a mandar un hombre, un Salvador, un Cristo, para morir en la cruz, herido en el calcañar, para machacar la cabeza del diablo y vencer al diablo para nosotros. Con Abraham, cuando él pecó, dijo, mira, vas a tener un hijo Isaac y de él un linaje, y vendrá entonces en este linaje uno que va a poder ser el rey, el salvador de todos. Luego con David, cuando David hizo bien, conquistó todo, feliz, todo va bien, pero cuando David empezó a pecar más y más, la cosa iba mal, pero Dios dice, tengo un remedio, David, hay un hijo, no necesariamente Salomón, pero de tu linaje, que va a llegar y ser rey para siempre, y recrear todas las cosas, gobernar sobre todo el mundo. Y aquí encontramos que en toda la Biblia, cada vez que hay pecado, Dios da un remedio. Así en Génesis 1 comienza así, mostrando su plan y guiando para su remedio. Enseña aquí tres cosas en Génesis 1. Primero, en el principio Dios creó todas las cosas. Enseña quién es Dios y qué poder tiene Dios. Ese es un Dios que puede darte gozo, paz, felicidad, en tu hogar o en tu vida. Él es todopoderoso. Y así es que, primera lección, Él es el único que puede, pero Él puede resolver cualquier problema y traer paz y gozo a cualquier vida, porque Él es Dios todopoderoso, Dios de amor, que quiere hacer todo bien, y que puede perdonar, porque Cristo murió para pagar por pecado y perdonarnos. Él puede cambiar nuestras vidas y hacernos nuevas criaturas, pero Él está en control de todo lo que pasa para nuestro bien. Solo tenemos que someternos a Él y seguir su plan. Segundo, enseña aquí el propósito de Dios para el hombre. En Génesis 1, 26 al 28, es para señorear sobre la tierra. Dios te ha hecho a ti para ser un rey, un sacerdote, un príncipe con Dios, para señorear sobre la tierra, sobre los animales y sobre toda la tierra, para glorificar a Dios y para ser feliz, para su honra y gloria. En Génesis 2:15 puso a Adán con todos los árboles bonitos y le puso para labrar la tierra. Y dice, todavía hace falta algo más para la felicidad de Adán, una ayuda idónea. Debe ser una ayuda idónea. Y en Génesis 2:18, Dios trajo a Adán, Eva, para ser su ayuda idónea. Todo para felicidad, ayudarnos mutuamente. Un labor que Dios nos da. Dios tiene un plan para tu vida y mi vida, en cuanto a traer la persona en nuestra vida con quien casarnos, en cuanto a la labor que debemos hacer, la carrera que debemos tener. Cada joven busca la voluntad de Dios y serás feliz. Decía, Señor, no quiero hacer la labor que yo quiero hacer, quiero que tú me muestres qué es tu voluntad para mí, qué es tu plan para mí, tu camino para mí. Y así el Señor lo va a hacer, guiándote realmente por siete diferentes pasos de los siete días de la creación, de cómo crecer y ser feliz en el Señor y en su voluntad. Primera cosa, en versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y Dios dice que la luz es bueno. La luz del mundo es Cristo, dice Juan 8. La luz aquí habla de luz real, literal, en un día literal. No obstante, creo que tiene, Cristo lo usa como un símbolo, porque Dios dice, según de Corintios 5, cuando Dios creó, dice que en la faz de Jesucristo está la luz, porque Cristo es la luz. Si tú aceptas la luz, sigues la luz, que es Cristo, vas a tener una vida mucho más feliz. Primero hay que aceptar la luz, abrir los ojos y ver la luz. Muchas veces estamos cansados y alguien enciende una luz y ¡ay, me molesta mucho! No quiero la luz, quiero la oscuridad. Dice Juan 3 que los hombres aman la oscuridad más que la luz. Pero cuando tú aceptas la luz y dices, Jesucristo, entra en mi corazón y vida, que seas la luz de mi vida como eres la luz del mundo, y el que me sigue, dice Cristo, no andará en tinieblas, sino en la luz de Dios con gozo y con paz, con dirección. No sabemos qué hacer en la vida. Hace falta abrir los ojos a la luz, aceptar Cristo en el corazón. Pero ¿saben lo que pasa? Es que dice el Salmo 119, 105, que la Biblia, la palabra de Dios, es luz a mi camino y así lumbrera a mi senda, a mis pies. Nosotros demasiadas veces decimos, mira, yo acepté la luz un día. Un día yo dije, Señor, sálvame. Es bonito ser salvo. Es bonito abrir los ojos y así mirar la luz y creer en la luz. Pero hay que andar en la luz. El Señor dice en Mateo 28, 18 al 20, que la iglesia y nosotros como cristianos estamos aquí no solo para ser creyentes, sino discípulos de todo el mundo. No te ayuda quedarse en la mañana abriendo los ojos, mirar la luz y mirar por la ventana el camino que tienes que seguir para quedarse en la cama. Y esto es lo que hacen muchos cristianos. Yo soy salvo, y yo me pregunto si de verdad es salvo, si ha abierto los ojos, ha creído de verdad que el camino del Señor es lo mejor, y no quiere seguir el camino del Señor. La fe sin obras está muerta. La fe que produce obras es la fe verdadera. Las obras no me salvan en absoluto, pero la clase de fe que me salva es una fe que produce obras. Yo, para ser feliz, tengo que andar en la luz, andar siguiendo a Jesús, así, ser guiado por Jesús, tener la sabiduría que Dios me da para cómo tener una familia feliz, cómo criar hijos para la gloria del Señor. Jóvenes necesitan saber a qué colegio ir, qué hacer con su vida, en qué tipo de trabajo. Y solamente si se acerca primero al poder de Dios, Dios ha creado todo, ha sido recreado, la primera cosa que pasa es que Dios crea luz, Dios es la luz, pero entonces pone la luz en nuestras vidas, pero es para nosotros entonces andar en la luz de vida que es Jesucristo. Número uno, andar en la luz para ser feliz. Número dos, separarse del mundo. Versículo 5, 3 mismo, versículo 4 dice, vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 6 dice, Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, y separó las aguas que estaban abajo de la expansión de las aguas, y estaba sobre la expansión, y fue así, y llamó la expansión cielos, y la tarde, la mañana, el día segundo. Después de andar en la luz, tengo que separarme de las tinieblas. Tengo que separarme de los que quieren apagar la luz en mi corazón y vida. Y así es que tengo que separarme del gozo del mundo, placeres del mundo, y entonces de las personas que puedan tentarme para ser mundano. Así que jóvenes, si quieren ser gozosos, lo siento, pero tiene que separarse de lo que usted cree que será gozoso. Si usted cree que felicidad y placeres del mundo y amigos mundanos van a hacerle gozoso, tenemos que separarnos. En cuanto al matrimonio, dice allí en Segunda de Corintios 4, 5, 6, capítulo 6, dice, ¿cómo andarán las tinieblas con la luz? Tenemos que casarnos con una persona que anda en la luz como nosotros andamos en la luz. ¿Cómo pueden dos estar de andar juntos si no están de acuerdo? Si yo ando en la luz y ella anda en la luz, entonces vamos a andar bien juntos porque queremos andar en la luz. Si uno quiere andar en tinieblas y el otro quiere andar en la luz, entonces yo voy a andar con oscuridad, con confusión, con discursos, con tinieblas, y no va a resultar bien. Tengo que separarme de placeres y amigos mundanos, y cuando viene el matrimonio, tengo que separarme de matrimonio con alguien que no es creyente, que ande en la luz, y entonces tengo que juntarme con amigos espirituales que andan en la luz, y casarme con una persona espiritual que ande en la luz también, y así que yo voy a ser más feliz separados del mundo, creyendo que una vida cristiana consagrada que anda en la luz es la más feliz. Tercero, el tercer día de la creación, entonces, aquí está en versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y su semilla que esté en él sobre la tierra, y produjo pues la hierba verde, la hierba semilla según su naturaleza, y árbol de fruto cuya semilla está en él, según su género. Y Dios dijo, eso era bueno. Y fue la tarde de la mañana, el día tercero. Encontramos entonces que hay que fructificarse. Aquí habla de según su género. Así que un cristiano va a llevar fruto de un cristiano. Él es espiritual, fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 26. Aquí es el secreto de la vida feliz, de un hogar feliz, el fruto del Espíritu. El hecho es que si todos en la casa tenemos amor, vamos a ser felices. Amor es pensando a otra persona, no pensar lo que yo quiero. Jóvenes, ¿quieren tener una casa feliz? Entra en la casa, demuestra amor a sus madres, padres y hermanos. Pensar en ellos y que es bueno para ellos. Esposo, esposa, ¿quiere tener una casa feliz? No decir yo quiero las cosas de mi manera, sino pensar en amor, que es mejor para la otra persona, no para mí. ¿Cómo sería una casa de gozo? Donde cada uno no se queja, no está triste, no está irritado siempre, sino está alabando a Dios, gozoso, hablando del Señor. ¿Cómo sería una casa donde todos tienen amor, gozo, paz? Una paz donde tiene fe en el Señor para arreglar las cosas. Por eso no hay nerviosidad, no hay preocupaciones, no hay disgustos, hay paz y tranquilidad que viene de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amor, gozo, paz, paciencia. Esa es la palabra longanimidad de lo que decimos. Esto es una palabra que significa, de griego, quemarse largamente, seguir, el otro me enciende, me mecha, me irrita, pero yo voy a no encenderme, no voy a dejarme encender, yo voy a aguantar largamente la prueba, la dificultad, la crítica, lo que sea. Y así es paciencia de aguantar cualquier cosa. ¿Cómo sería una casa donde nadie se irrita porque todos son pacientes? Aguantan cualquier cosa que pasa con tranquilidad, con fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es mirar a otros con consideración, con ternura, con esta paciencia. Y así, ¿qué sería una casa donde todos nos tratan tiernamente unos a otros para la gloria del Señor, como caballeros, con cortesía, y entonces con bondad, queriendo hacer bien a otros, queriendo hacerles los favores o servirles donde podamos. Nosotros queremos ser buenos, pero en sentido de ayudantes, generosos, así considerados de otros. Esto es bondad. Y entonces fe, que es la palabra fidelidad. Eso es uno que está confiable, que es fiel, que tiene fe para ser fiel y confiable, puede depender de esa persona. Vas a ver que si es una casa donde son fieles unos a otros, leales unos a otros, no los critiquen unos a otros a los amigos, somos fieles a la casa, leales a la casa. Si decimos que vamos a hacer algo, lo cumplimos. Así fieles para la gloria del Señor, y así fidelidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, y entonces la corona del fruto del Espíritu, mansedumbre. Eso viene de una palabra que significa apto para ser enseñado. Uno que yo quiero aprender de otros en vez de solo hablar y hablar mis opiniones, porque yo, como dice Filipenses 2:2, miro otros como mejores que yo mismo, y así con respeto, con honra a otros, yo soy humilde o manso. El contrario de manso es la idea de orgullo. Una cosa que representa manso es uno que es humilde y respetuoso, honrando a otros. Y así una casa que tiene mansedumbre, le veo a usted mejor que yo, cada uno de otros como mejores, nos tratamos con respeto, y entonces templanza. Templanza es autocontrol. De mis emociones, de mi apetito, no pierdo control, pero templanza, autocontrol, tiene la idea de autodisciplina en dos sentidos. No hacer cosas malas, me disciplino, tengo control, pero no hacer cosas malas que mi carne quiere hacer, pero me disciplino para hacer cosas buenas, como leer mi Biblia, hacer mi deber en la casa, hacer mi deber de ir a la iglesia. Esto es templanza, de no controlarme por las emociones, sino por mi deber. ¿Cómo sería una casa llena del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu? La primera cosa que miramos en la historia de la creación es que ¿quién es Dios? Dios creó todas las cosas, Él tiene poder, pero necesito acercarme a Dios para ese poder. ¿Cómo me acerco a Dios? Entonces me da la luz. Tengo que abrir mis ojos, creer en la luz, seguir la luz y andar en la luz, y entonces voy a tener más gozo. Y entonces voy a separarme del mundo, voy a ser fructífero en el Espíritu Santo, y entonces voy a reflejar la luz. Allí tiene, en versículo 14, que habla de que Dios dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos, y les servían por señales de las estaciones, el sol de día, la luna y las estrellas de noche. Esto entonces de la luz guía entonces para luego encontrar aquí en el cielo la sol y la luna. Un día vendrá Jesucristo. Malaquías 4 dice que es el sol de justicia que vendrá con sanidad en sus alas. Como el sol mata gérmenes y virus, así Cristo vendrá con sanidad como el sol de justicia cuando Él reina en la tierra. Pero el hecho es que nosotros ahora estamos en tinieblas de este mundo. Tenemos al diablo, el rey de las tinieblas. Y así, ¿qué es el remedio ahora? Bueno, yo me acerco a Dios, me subo para estar arriba, con las aguas de arriba, separado de las aguas de abajo. Y estando arriba en la noche, la luna puede ver el sol y reflejar el sol. Y la luna da luz de noche. Nosotros, en acercarnos al Señor, reflejamos Jesucristo a este mundo ya que es de noche. Tenemos que estar mirando a Jesús, mirando la faz de Jesús, la luz del mundo, y entonces dice Mateo 5 que nosotros llegamos a ser la luz del mundo, la única luz que este mundo verá. Pero si ellos miran tu gozo, miren tu fruto del Espíritu de paz y paciencia y amor, van a decir, ¿qué te pasa contigo que puedes sonreír en esta oscuridad? Tú traes un poco de luz en mi noche. Y tú puedes, como dice Mateo 5, 16, dice, decir a los hombres de dónde vienen tus buenas obras. Muéstrales tus buenas obras por apuntar quién era. Es Jesucristo el que cambió mi vida. Jesucristo es la luz en quien confío. Tú no puedes verle aquí en la oscuridad. Arrepiéntate de tu pecado. Acércate a Jesucristo y ya verás por fe que Jesús, cuando medites en Él y en su palabra, va a reflejar en ti y tú serás como la luna en la noche también. Así nosotros tenemos que reflejar la luz. Y entonces en versículo 20 dice allí que tenemos el próximo día que dice Dios dio que esto era bueno también, produzca las aguas seres vivientes, aguas que vuelen sobre la tierra y la abierta expansión de los cielos. Aquí aves y peces. El Señor dice en Isaías 40:31, móntese en alas de águilas. Un águila se monta porque hay viento debajo de sus alas para poder volar. Y así la palabra viento, aire, es la palabra de Génesis 1:2. El espíritu, el viento, movió sobre la faz de las aguas. Yo necesito ser lleno del espíritu para poder levantarme en alas de águilas. Y entonces tengo que ser pescador de los hombres, dice allí, para ganar los hombres para Cristo, hablarles de Cristo. Y si quieres decir que nosotros somos como peces en un sentido, eso es cuando uno está debajo del agua con la presión de las olas y puede aguantar la presión porque el Espíritu Santo está llenándote y así que tú puedes nadar en medio de este mundo. Pero vamos a pintarlo así, que somos como levantándonos en alas de águilas, llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu en nuestras vidas, dado poder por el Espíritu Santo, y eso nos ayuda entonces a alcanzar los peces, podemos decir, para Cristo, y ser pescadores de hombres. Luego encontramos en el sexto día de la creación, versículos 24-28, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y versículo 26, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Y los bendijo, versículo 28, los bendijo Dios, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. Entonces tengo como las bestias están allí para servir al Señor, y ser sacrificios para el Señor, y él hizo al hombre para ofrecer su vida en sacrificio vivo, santo y agradable, y para servir al Señor, allí es mi gozo y felicidad. Tenemos que decir, Señor, mi vida es para servirte. Presento mis manos, mis pies, mis oídos, mi lengua, mi boca, para servirte, Señor. Y aquí encontramos entonces que el sexto día habla de sacrificio para el Señor y habla entonces de servicio al Señor para sojuzgar la tierra. Y aquí entonces para estar unidos en una familia, para hacerlos juntos. Para terminar, todo esto muestra la bondad y la justicia de Dios. Dice el Señor en Génesis 2:14, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea Y así que primero puso el hombre, en capítulo 2, 16, en el huerto de Edén. Y mandó Jehová Dios, en 2:16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieras, ciertamente morirás. Hay que creer que ese Dios todopoderoso es bueno. Dios le puso un lugar bueno, le dio árboles buenos, le dio una esposa buena para ser su ayuda idónea, para que juntos pudieran andar los caminos del Señor. Dice, cuando uno tiene frío y está solo, se siente con más frío, pero si está debajo de una cobija con su esposa allí calentitos, ¿verdad? Donde todos están. Si uno cae, allí se queda, pero si andan dos, uno levanta el otro, dice en Eclesiastés. Y así es que el Señor le dio una ayuda idónea, para que se ayuden mutuamente a acercarse al Señor, a andar con el Señor. Y así Dios es bueno, nos da todo bueno. Jóvenes, creer que la voluntad de Dios es buena, que si tú haces el plan de Dios para tu vida, será buena. A veces queremos algo que nosotros creemos que es bueno, pero Dios dice no. Servirme, sacrificar para hacer lo que yo quiero, y eso es bueno. Pero si no, Dios no solo es bueno, Dios es justo. Si tomas el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que Dios no quiere, de cierto morirás. Y así es, todos pecaron, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó por nuestro pecado, murió en nuestro lugar, resucitó para darte salvación y bendición. Pero tienes que no solo recibir la salvación, sino como en estos 7 días de la creación, representando entonces el crecimiento cristiano, puedes comenzar a andar en la luz y terminar sirviendo a Dios juntos. Y Dios dice, ya puedes hacerlo, especialmente con un buen matrimonio. Tú puedes tener hijos, procrear hijos espirituales, ganar almas a Cristo, discipularlos, animarlos a servir a Dios. Amén. Aleluya. Y también puedes, si Dios te guía para tener un matrimonio e hijos, criar tus hijos para servir al Señor. Yo puse una foto de la boda de mi hijo, ¿verdad?, con toda mi familia, en la página de Facebook hoy, enfrente de este mensaje. Si aprietas el mensaje en inglés, creo que en español, también allí va a encontrar esa foto. Y eso era un día muy gozoso. Allí ves todos mis nietos, todos mis hijos. Es una cosa alegre ver tus hijos andar en los caminos del Señor. Y así que gracias a Dios por las almas que he ganado, pero gracias a Dios por los que han sido discípulos. Me alegro si usted un día recibe la luz, abre tus ojos y dice, Jesús, entra en mi corazón y vida. Yo creo en el poder de Dios para cambiarme. Pero es más alegre cuando le veo pasando por los 7 días de crecimiento cristiano, ¿verdad? Y llegando a ser un siervo de Dios y trabajar con otros para servir al Señor, especialmente si Dios le da un esposo, una esposa cristiana que quiere servir al Señor contigo, y los dos crían hijos que quieren servir al Señor, y la próxima generación hay otros discípulos que siguen al Señor, ellos se casan, tienen otros hijos que ganan al Señor, que entrenan a servir al Señor. Allí es el mayor gozo de poder ganar otros a Cristo, discipularlos para caminar con Dios, entregarse a servir a Dios, y si son nuestros propios hijos, hasta mejor, ¿verdad? Y así es que el Señor dice, mira, cásense, si Dios quiere, y entonces, si Dios quiere, procrear y multiplicarse para entregar sus hijos para el Señor. Si el Señor no le permite casarte o no le permite tener hijos, entonces ganen otros para el Señor. Discípulalos para la gloria del Señor. Y así vas a tener una vida de verdad, gozosa y feliz. La próxima semana seguimos ya con más detalles del matrimonio, cómo tener una familia realmente feliz, en capítulos 1 al 3, para la gloria de Dios, de Génesis. Aquí de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que nos das instrucciones de cómo tener una vida feliz y una familia feliz, mostrando estos 7 días de la creación. Y también, Señor, cuando fallamos, fracasamos, nos muestras cómo tú, el Creador de todo, puedes recrearnos, darnos la luz para andar en tus caminos. Tú puedes, Señor, ayudarnos a subir cerca de ti, separados del mundo, y levantarnos en alas de águila sobre el poder del Espíritu Santo, con su dirección. Tú puedes ayudarnos a dar fruto según nuestro género, ganando almas para Cristo, cristianos, llevando cristianos a Cristo, a otros a ser cristianos. Y así, Señor, tú nos ayudas como hombres y mujeres espirituales a llenarnos del Espíritu y del fruto del Espíritu. Así, Señor, ayúdenos a reflejar la luz, andar en la luz. Y así, Señor, guiar otros, tener hijos espirituales y discipularlos para la gloria del Señor. Esto es el propósito más bonito, más bueno de toda la vida. Esto es cómo ser feliz. Trabajar en el huerto donde Dios nos ha puesto para labrar y para servirle, y con la persona que tú traes a nuestras vidas para ayudarnos. A veces esa persona es solo un compañero en el ministerio, pero muchas veces, normalmente, es una esposa, un esposo, y juntos podemos tener hijos que ganamos al Señor y que discipulamos para servir al Señor también. ¡Qué vida más feliz y más bonita de tener familias que sirven a Cristo, que acercan a Cristo, que andan a la luz con Cristo, que reflejan la luz de Cristo! A ti sea la honra y la gloria, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.